Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Bien comer.
Bien comer.
Con Fernanda Alvarado.
Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Hoy estoy con mi adorada Paola Norman, que ya nos tenías olvidadísimos por acá, Paola.
Fer, yo te extrañaba, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí de nuevo.
Yo te extrañaba más.
Te quiero felicitar antes que nada porque vi que el podcast está en primer lugar en iTunes.
Sí, allá anda. Pero eso es trabajo de ustedes, los invitados, de la productora, de Dixo, de todo mundo. Es trabajo de todos. Y ojalá sigamos ahí en los primeros lugares. Y sobre todo si hablamos de temas tan interesantes como el que vamos a hablar hoy, que es el pecado de la
cerveza.
Un dato. El contenido de alcohol de una cerveza oscila desde menos de 3% hasta 40%. Todo depende del estilo de la cerveza y la receta.
La cerveza tiene muchísimos mitos. Es una bebida, pues, antigua. Que estaba escuchándolo otra vez Melissa Mochuls, que decía en W la historia de la cerveza y cómo la trajeron a México. Estaba muy interesante, pero bueno, más allá, al ser una bebida tan antigua, pues la bebemos desde hace muchísimo tiempo, también tiene muchísimos mitos, desde que la panza chelera, que al ratito hablamos de ella.
Exacto.
Que sí es la bebida que más engorda, que está llena de carbohidratos, que bueno, le cuelgan santo y medio. Y antes de comenzar el podcast, yo sí quiero decir y dejar claro para todos los que seguramente me van a empezar a escribir que como una promotora de salud habla de alcohol, les digo que el consumo de alcohol en ningún caso es saludable, ni el del vino tinto, que yo lo amo, ni el de la cerveza, ni el de ningún destilado, pero pues son bebidas que tenemos y que están hoy, que es 12 de diciembre, que empieza el Guadalupe Reyes, pues podemos hablar un poquito de todos estos mitos, de las cualidades y también de los efectos adversos, pues ya los conocen, ¿no? Se los dicen por todos lados. Entonces hoy vamos a hablar un poquito muy bien de la cerveza.
Vamos a platicar de las bondades de la cerveza y también esto, ¿no? El tema de los mitos. Podemos empezar por el lado, por el tema de los ingredientes. La cerveza tiene únicamente 4 ingredientes. Mucha gente dice que 3, porque el agua no la cuentan. El agua es el 90% de la cerveza. Entonces, para mí son los 4, que es la malta. La malta son los cereales con los que se hace la cerveza, que generalmente, más bien, la base es la cebada.
Okay.
¿No? Ahorita vamos a platicar de esto a fondo. Es la malta, la levadura, el lúpulo, que es lo que le da el amargor, y el agua.
O sea, toda cerveza tiene esos ingredientes.
Toda cerveza tiene estos ingredientes.
Ok.
Y es un fermentado. Entonces, aquí el tema de la malta. La malta es, así como para el pan es la harina,
uh-huh,
la malta es para la cerveza. Estos cereales, la cebada, lo que sucede es que se pone a remojar, se deja germinar, luego se saca, se seca y entonces se pasa a la fermentación con las levaduras. Que ahí es donde tú nos puedes platicar el tema de cómo se convierte el azúcar en alcohol y...
Desconozco al 100% el proceso de la cerveza. Lo que sucede cuando fermentas una, uh-huh, bebida... Los microorganismos de, supongo en este caso que serán de la malta,
de los,
¿no?,
cereales,
de los,
ajá,
cereales, van a comenzar a fermentarse. La levadura que tiene la cerveza son microorganismos que se añaden durante este proceso de fermentación y van a transformar los azúcares en alcohol. Entonces, de ahí es que se convierte una bebida alcohólica. Y esto sucede mucho con otras bebidas, como es el pulque. Incluso, por ejemplo, ahora que traigo yo de moda los búlgaros por todos lados y ando promoviendo,
ajá,
el consumo de búlgaros, los búlgaros tienen una doble fermentación, una que es láctica y otra que es alcohólica. O sea, por eso,
okay,
es cuando tú tienes búlgaros en un frasquito, ¿por qué le pones una malla? Pues porque si pones una tapa la puede botar por el gas, ¿no? O sea, tiene exactamente,
está vivo,
es otra fermentación. Y lo que hace la cerveza, pues es esto, ¿no? La levadura, estos microorganismos son los que van a generar esa fermentación.
Que es lo mismo con el vino, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con el tepache, con el pulque, en fin, tenemos muchos fermentados. Aquí la cuestión es que tenemos la idea de que la cerveza, entre más oscura, más engorda, ¿no? Y eso tampoco es cierto. Lo que estaba platicando con un amigo que es cervecero, con José Miguel García.
Ay, sí lo conozco.
Que también tiene la Barraca Valenciana y tiene unas tortas,
sí,
maravillosas.
Hace unas paellas muy buenas también.
Maravillosas, que es la comida del cumpleaños de mi mamá todos los años. Bueno, él está haciendo una cerveza, ya tiene su marca que se llama Espantapájaros. Y estaba platicando con él y me platicaba eso. Existe el mito de que vemos las cervezas entre más oscuras y pensamos que engordan más. Y en realidad, no necesariamente tienen menos calorías, pero probablemente tengan las mismas calorías que una cerveza cerveza clara, porque el color oscuro se lo da el tostado del cereal.
Okay. Entonces, por en eso tiene ese saborcito,
claro,
como a chocolate.
Así es, puede ser chocolatoso, puede ser como a café, puede ser esas notitas, porque ahí es donde carameliza. Hay que romper primero que nada con ese mito.
Ese mito, y ese mito ocurre en general con todas las bebidas. Una es con el vino tinto. Yo tengo un video en YouTube sobre el calorías y dieta y bebidas alcohólicas, y siempre me alegan del whisky y me ponen, claro que no, estás mal. El whisky tiene menos calorías que el vino tinto. Y eso es falso. O sea, el vino tinto, tanto el vino tinto como la cerveza, están mal parados en cuestiones de dieta.
Claro.
Todas las nutriólogas, bueno, no todas, igual quizá nutriólogas que no le leen un poquito más, pues lo que prohíben, digo, todos los nutriólogos tienen que prohibir el consumo de alcohol, ¿no? No está permitido, uh-huh. Pero si el paciente te dice, ¿qué bebida alcohólica puedo tomar? Todas dicen, toma las claras, tequila o whisky. Y pues como, ¿por qué? Si eso es un destilado. Al final, yo lo que te recomendaría, si quieres beber alcohol, pues toma cerveza o toma vino. Obviamente con moderación, ¿no?
¿Qué es lo que platicábamos alguna vez en el podcast que hicimos?
De bebidas
de
alcohólicas.
De bebidas alcohólicas, uh-huh. ¿No? Te dicen, toma tequila, toma mezcal. ¿Cuántos shots te avientas? ¿Cuántas calorías tiene cada uno? Mejor tómate una cerveza, ¿no? Y yo creo que te estás ahorrando un montón de calorías a que te estás tomando tus mezcalitos de a 2 onzas cada 15 minutos.
Sí, aunque también cabe decir que sí, la cerveza. Mira, este mito de la panza chelera y que, o sea, número uno puede ser una cuestión sensorial. Tú cuando bebes cerveza, a mí me pasa, a mí me gusta, pero me tomo una porque me empanzono. O sea, sí siento que se me hace la panza chelera, pero ya fuera de la cuestión sensorial, puede darse esta barriga chelera porque ojalá nada más tomaras la cerveza, pero ¿con qué acompañas la cerveza? Es el asado, el barbecue, los cacahuates, la botanita. Entonces no es la cerveza, es con lo que acompañas la cerveza para que se te haga la barriga, ¿no?
Exacto. Sí, porque aquí el tema también, lo que estaba viendo, es que lo de los mitos de la barriga cervecera, es que las calorías provienen de los carbohidratos, ¿no? O sea, tiene carbohidratos del alcohol. El otro tema, el que sientes que te empanzona, pues sí es el cereal y sí es el rollo de la carbonatación, uh-huh. Pero no sé si hablamos en cuestión de las calorías que tiene una cerveza a las que tiene 2 onzas de mezcal, creo que por ahí se iba la cosa, ¿no? En una cerveza promedio.
Sí, y además, como tú hablas de la cerveza oscura, que la gente cree que engorda, creen que la cerveza light no engorda.
Cuéntame.
Y la verdad
es
que es bien poquita la diferencia. Yo no pido una cerveza light. O sea, una cerveza, una lata, bueno, por poner lata, a mí no me gustan las de lata, pero unos 356 mililitros, tiene 153 calorías versus 103. O sea, la diferencia son 50 calorías entre una cerveza normal y una cerveza light. A mí la cerveza light no me gusta.
A mí tampoco. Te juro que
de entrada me gustan
saltármela.
Mucho las cervezas artesanales. A mi esposo le da ahora por comprar por internet, no sé si se llama Beer House o algo así, que es donde te llevan cervezas de todo el mundo.
Sí,
que en México hay buenísimas.
Hay maravillosas.
Un amigo nuestro que se llama Coy tiene una que se llama Escollo y
me
nos
encanta.
Gusta muchísimo. Y de repente ahí Ricardo me lleva Escollo, pero también lleva de otro tipo de cervezas. Y a lo que voy con esto es saber disfrutar. O sea, si te vas a tomar un vasito de cerveza, pues que sea una cerveza que te gusta. Oye, Pau, ¿tú sabes algo? A mí una vez me preguntaron, no sé si tú lo sepas, y si no, y si alguien de los cerveceros que nos escuchen nos contesten, que, por ejemplo, el proceso que llevan las cervezas comerciales, Corona, Indio, todas estas, que es súper distinto y que pues utilizan como cereales de muy baja calidad y que la forma en cómo
se hace
es distinta y que eso al cuerpo, lo dijo una persona de cervezas, que afectaba de manera distinta. O sea que, por ejemplo, tomas una Corona, ¿no? Y que quizá la Corona, pensando hasta en resaca y en cosas, te va a provocar más que si tomas una cerveza de tipo artesanal.
No te podría decir ni asegurar a ciencia cierta esto, pero simplemente pensando en el volumen, ¿no? El volumen ya de una cerveza industrial es mucho mayor. Sí sé que usan añadidos de repente para acelerar, por ejemplo, el tema de la fermentación, ¿no? No sé exactamente qué es. Ojalá no las pueda platicar un cervecero, pero...
Pero todos estos añadidos y todas estas cosas que decían, es mala, te va a hacer daño.
Es como el tema de los quesos, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar un plastiqueso, uh-huh, de los del súper, de estos que hacen en volúmenes inmensos, ahí que comprar un quesillo.
Oh, sí.
¿No? O sea, yo creo que de ahí sí viene mucho el tema de los insumos y el proceso a gran volumen ya debe ser debe de cambiar.
Sí,
no
yo
sé
también desconozco, pero me suena lo mismo.
A mí también.
Que una cerveza comercial va a tener ahí algunos truquitos, ¿no?
Y por el precio, o sea, yo no creo que sea igual la misma calidad a lo mejor de cereal, o a lo mejor el tema del lúpulo también no.
Pues que nos escriban y nos digan y nos platiquen todo eso.
Un cervecero o alguien que esté en una cervecería industrial a ver si nos si nos suelta el secreto.
Sí, porque sí, hay la cerveza de verdad tiene años en México. Hay países, bueno, ahora estaba escuchando que de los países que de mayor producción es México.
México está en uno de los primeros lugares,
sí,
y de consumo.
¿Y
desde
no lo
hace
pensarías?
Mucho. No.
Piensas en Europa, ¿no? Europa del Este.
¿Y sabes qué pasa? Por ejemplo, a nosotros que viajamos mucho al norte, es una cosa, es que la gente no toma agua. O sea, en temporada de calor, de verdad, es súper raro que veas a la gente tomar agua. Estas cervezas de las que platicábamos, las cervezas light, uh-huh, son el agua de la gente que vive en el norte.
Sí.
O sea, de verdad, los ves todo el día, una tras otra. A mí aquí no hay manera en que yo pida una cerveza light. O sea, esta moda de que las ultras para la sed y no sé qué otra, y la Tecate light, y no, o sea, no puedo estando aquí. Pero honestamente, estando en el norte...
Ay, no, bueno, o en una playa, Paula, te tomas una,
claro,
cerveza y ahí no me empanzonan, ¿eh?
Pero por supuesto, claro, sí. Y obviamente con el nivel del mar, cual ni te
marea. Yo creo que
tiene
mucho que ver el contexto... Cuando bebes la cerveza, ¿no? También, o sea, en la manera, en esta de sentirte empanzonado, o sea, no es lo mismo tomarte una cerveza en la playa.
Claro,
tomarte una cerveza en la ciudad.
Después
no sé,
de cenar, ¿no? Sentado después de cenar, que ya estás con el mal del puerco y... Sí, no, cambia todo el contexto. Pero bueno, por ejemplo, aquí también, o sea, sí está el rollo de la cerveza en la playita para el calor y demás, pero hablando de las cervezas artesanales, hay, por ejemplo, dos estilos que a mí para el invierno me vuelven loca y en automático se me cambia el chip, ¿no? De que a lo mejor en verano quiero tomar una Indian Pale Ale, que es una cerveza muy amarga y es fresca, medio cítrica, y en invierno me da por la Porter y la Stout, que son estas que son muy oscuras, con estas notas como a café y chocolatosas, así.
O sea, le gustan a mi mamá.
Me fascinan, o sea, sí, te digo, o sea, nada más siento frito y ya pienso en una Porter o una Stout.
Oye, y todas estas ahora hay más variedad. Antes, y bueno, en México no había como tanta variedad de cervezas y de repente fue el boom. O sea, ¿por qué ahora todo mundo hace cerveza?
Fíjate que sí, ya están, ya tenemos muchos más estilos. Hay gente que ya tiene... Pues ya tendrá, yo creo que esto más de una década, a lo mejor 13 o 14 años. Por ahí estaba platicando ayer justo con Beto eso, que empezaron con Primus haciendo cerveza artesanal y de ahí se han desconectado muchísima gente a aprender de verdad.
Y los mismos de Beer Factory.
Claro,
los restaurantes.
Por fortuna ya cambiaron todo el concepto que tenían cuando yo tenía 18
no,
años.
Que siguen
que
poniendo
cerveza
canciones
con
de Franz, ¿no?
Sí, pero sí. Ahí te daban cervezas de sabores que eran de las cervezas industriales con boing de algo, ¿no?
¿A
entonces
poco?
Era la cerveza
¿hacían
de
piñas?
Sí, o sea, hace cuando yo tenía 20, no, 40, ¿no? Por fortuna ya cambiaron como todo ese tema y están muy metidos ya en el tema de la cerveza artesanal. Hay mucha cerveza ya aquí en México, en Ciudad de México, perdón.
En el norte también, como dices,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que los estados del norte del país fueron los que comenzaron primero porque tenían pegado a la frontera donde ya hay un movimiento muy cañón, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana, en Ensenada.
Junto con los
Mexicali,
vinos.
Mexicali, sí, ajá, claro. Mexicali, no sabes la cerveza que hacen, están impresionantes, todo tienen, no sabes.
¿Cómo,
o sea,
se llaman las de allá?
Tienen Fauna, tienen Puerco Salvaje, tienen Los Amantes, tienen, no, o sea, si ahorita se me van a ir y te lo juro que al menos hay 10 que son cervezas. Qué bárbaros, están muy cañones. En Ensenada igual, Wenland este año que ganó en Cerveza México, la mejor cervecería. Hay muchas cervezas con medallas. En Puebla hay una gran cerveza. Este año ganó una de la cervecería 5 de Mayo, que fue una edición especial para el mural de los poblanos, hecha para la cocina poblana. Entonces se está mezclando muy bien este tema.
A ver, a ti ya dijiste cómo te gustan las cervezas. Yo, la verdad es que soy más de vino. O sea, yo tomo
ya
agua
sé.
O vino. Y de repente si tengo calor o estoy en la playa, sí se me antoja una cerveza. Y el tipo de cerveza que me gusta es la más clara de las claras.
Que debe ser
o sea,
una
me gusta
Lager.
Colimita.
Ajá.
Onda así, Colimita. Hay otra, la verdad soy muy mala con los nombres, pero una que tiene así como unos hawaianos en la etiqueta, porque aparte hacen etiquetas súper lindas.
Está padrísimo, ya le están metiendo a todo, desde el rollo de la cocinada,
sí,
¿no? Hasta el rollo del diseño en las etiquetas.
Y a mí me encanta también todos estos eventos que hacen ahora de comer, pero y también como este maridaje, pero con la cerveza.
Con la cervecita.
Está increíble. Te digo, también me gustan mucho las de Coy, de Escollo. Y bueno, pues tenemos, te digo que pruebo y pruebo, no me acuerdo de todos los nombres, pero yo sí soy más de cerveza súper, súper güera y muy de vez en cuando. Y tengo que estar muy de humor para tomarme una de estas que te gustan a ti, las obscuras.
Anotémoslo en la lista, por favor. Escollo, me encanta la comida de Escollo también. Tomarte una cervecita ahí en Escollo.
Con y un mezcalito.
Hijo, qué rico.
Oye, y a ver, ahora cuando las sirven, esto yo no lo sabía, yo era de las que decía, hablando de la empanzonada, porque te digo que a mí la cerveza me empanzona, y pues yo era de las que así el vaso súper acostado y que sin espuma, me dijo mi esposo, a ver, ¿sabes por qué te empanzonas? Porque no le estás dejando la espuma, que ese es un truco, para que no te empanzone la cerveza, hay que servirla con cantidad de espuma correspondiente. Y dije, ah, ¿tú te sabías eso o no?
Es que hay unos temas también, hay algunas cervezas que también tienen ahí tema de carbonatación distinta. Entonces hay algunas que aunque la dejes o no le dejes la espumita, sí te empanzonan más porque la carbonatación es mayor.
O sea, que
entonces,
es en el proceso
sí,
más que en la espuma.
Sí, depende del proceso, exactamente.
Ahí está, Ricardo.
Tal cual.
No es la espuma nada más.
Sí, oye, si se te llena la mitad de espuma ya...
Antes de que nos corretean, ¿algo más que nos haya faltado decir sobre las cervezas?
Cuéntame.
¿Tus favoritas?
Tenemos ahí en comparación, cuéntame si hay comparación como de una copa de vino con una cerveza, que me acuerdo que por ahí lo habíamos platicado alguna vez,
no.
O lo sacamos del otro.
Igual, no, está en el otro, pero bueno, te la digo, mira, las equivalencias en el alcohol es una copa de 200 mililitros equivale a un vaso de cerveza de 350 mililitros.
Ok.
Ok, entonces para estas personas que creen que la cerveza es súper engordadora, pues si te vas a mililitro por caloría, estás hablando que por 350 mililitros tienes 150 calorías y en el vino por 200 mililitros 170. O sea, ahí se van, están muy parecidas. Yo me quedo con el vino, pero la cerveza no es tan engordadora como se cree. Sí, obviamente, pues si te tomas 5 cervezas, son calorías vacías, ¿no? Son calorías que no necesitas, no son
alcohol,
nutritivas,
claro.
Pero pues sí se valen. Es más, yo prefiero tomarme una cerveza a un jugo. Así,
a un refresco,
que
por
tiene
supuesto.
Las mismas calorías.
Claro.
¿Eh?
Ahora, por favor, vean con qué lo mezclan, ¿no? Porque si es con el pan, con pizza, con pasta, la cerveza, tal, o sea, creo que también es importante eso, ¿no?
Pues sí, pero también, a ver, o sea, vas a comer unas buenas pizzas, digo, hay quien que no le gusta, quien no le gusta el vino, pero también otro con lo que acompañan mucho luego la pizza es también con cerveza.
Sí. Las
entonces,
cantidades,
pues,
¿no?
Es las cantidades,
disfrutar el
momento y comer, o sea, conciencia, o sea, sentarte y decir, a ver, voy a disfrutar mi pedazo de pizza, lo hueles, lo disfrutas y quizá ya no vas a llegar a un tercero, ¿sabes? Porque lo comiste
eso.
Con la cabeza, o sea, con la cabeza literal y con la nariz y con la boca y masticas y disfrutas.
Tal cual, lo estás diciendo perfectamente, es disfrutarlo.
Elegir las batallas, como lo acabas de decir.
Y ya tener eso, la conciencia de que vas a comer rico, pero que también te estás cuidando, ¿no?
Así es. Pau, tengo que repetirlo porque es obligación. El alcohol no es saludable. Ese mito de que una copita al día y que dos los hombres, una las mujeres, ya está desmentido científicamente. Se sabe que el alcohol no tiene ningún beneficio a la salud. Hace más daño que bien, pero bueno. La nutrición, lo repito, es biopsicosocial y de vez en cuando, claro que se vale que te tomes una copita de vino o un tarro de cerveza porque todo es equilibrio.
Claro, nada con exceso, échense cervecita de vez en cuando, coman rico, pero...
Disfruten.
Exacto.
Oye, ¿dónde te pueden encontrar, Pau?
En Twitter y en Instagram como @paolanorman y @epicuristasmx.
Ahí está. Y yo estoy como Bien Comer en Instagram y YouTube.
Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sadia.